Lunes, siendo la 1:32 PM. Damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada en este jueves 4 de abril de 2019. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, pues.
¿Sí?
Sí.
Muy bien.
Bien.
Oye, el que no está muy bien es, no debe estar muy bien, es Elon Musk. Las acciones de Tesla llegaron a caer 12% hace un ratito. Después de que reportó... Nuevamente reportó ventas bastante decepcionantes y tuvo un quarter malito, ¿eh? Eso, fíjate que da como para hacer una reflexión un poquito más grande sobre todas estas compañías que se transan a unas valorizaciones realmente increíbles, 10, 15, 20 veces la venta. Tú sabes que en economía, en finanzas, a uno le dicen, no sé, 7, 8 veces el EBITDA. Ese era como el ratio normal.
Bueno, así es.
Lyft, la semana pasada, 11 veces ventas. ¿Para qué te digo? Una compañía que además no gana plata. Lo mismo con Tesla.
Hay que ser valiente para estar ahí.
Claro. Así que, bueno...
Pero más viene metiendo las patas hace ratito, ¿ah? ¿Eh?
Las patas y los dedos en,
además,
en Twitter.
Además, sí.
Sí.
Es bien poco... ¿cómo diría uno? Correcto.
Bien poco tradicional, ¿eh?
Y la caída que en algún minuto estaban en 7,5, ¿no? No sé cómo.
No, llegó a 12 y ahora están en 8, claro. En 8 y tanto, sí. Oye, pero en general tenemos un día de mercado bastante, o sea, relativamente negativo, pero nada demasiado sorprendente. Y el mercado chileno, que hace rato que ya como que se está desacoplado de los mercados internacionales, el IPSA en este momento sube 0,36%. Como para decir, nosotros acá no tenemos,
¿eh?, mucho que ver. Ahora el sábado cambia la hora y nos alineamos con Nueva York.
Que eso
no va a, no va a hacer nada, pero
el ánimo,
pero,
los,
pero vamos a tener por lo menos montos transados más temprano, montos decentes. Otra cosa es cómo renten
en la mañana. Claro, van a tener, sí, la posibilidad de hacer eso, el llamado con Nueva York abierto.
Así es, que eso es distinto, bueno. Sobre todo para este programa cuando está haciendo el campanazo en la mañana, que pasa poco a esa hora, entonces es importante que nos alineemos en el horario.
Oye, y ayer Facebook sufrió, a pesar de que hoy día, fíjate que lo vi hace un rato y estaba recuperándose, ¿eh? Cuando se supo una nueva noticia negativa, después de que se conoció que en un servidor de Amazon se había encontrado alrededor de 500 millones de registros de usuarios, incluyendo clave, nombre de usuario, mail, todo el cuento, ¿eh? Esto ya parece un poquito, no sé si chiste, tragicómico, ¿eh?
Es todas las semanas, pero ya cuántas de estas historias tenemos de Facebook, grandes, tres, grandes.
Increíble.
¿Eh? Y aguanta, ¿eh?
Hoy día la acción, eso sí, se recupera, sube 1,6%, así que pareciera que los inversionistas...
Boeing también seguía un poquito castigado, hoy día nuevamente se confirmó definitivamente que el problema del 737 Next...
el Max 8.
Max 8, definitivamente era el software. Habían indicaciones de que venía por ahí el tema... Y ya se confirmó y pareciera ser que es de fácil y rápida solución. Ojalá así sea, porque son muchos esos aviones que andan surcando los cielos del mundo.
Oye, en nuestro país, y como para ir cerrando esta editorial antes de pasar a nuestro entrevistado de lujo que tenemos hoy día, como que se está empezando a acabar el plazo para que los señores diputados se pongan de acuerdo y empecemos a hablar de la reforma tributaria en serio, ¿eh? Yo creo, ¿o no? Ya a esta altura del partido, seguir escuchando a los que... El otro día, fíjate que, no sé si lo comentaron ustedes en la mañana, pero escuchar al señor Núñez, diputado, el presidente de la Comisión de Hacienda, diciendo que la reforma tributaria ha sido un éxito. Yo no sé en qué país vive este señor, de verdad. Sí. Bueno... Pero
el presidente de la comisión ahora.
El presidente de la Comisión de Hacienda, además.
Del PC, grande creador, no es creadores, grandes, tampoco es conocedores, ¿cuál es la palabra? Que confían, que...
Claro.
Que tienen esperanza en el mercado.
Grandes creyentes, ¿ah? Sí, no sé.
Pero bueno, oye, lo que marcó bastante la pauta ayer y sigue relacionado con ese tema fueron las declaraciones del presidente del Banco Central, Mario Marcel.
Sí.
Que digo de una manera técnica, que es de toda obviedad, pero a veces por obvias no se dicen las cosas. Mientras siga el debate tributario abierto, esto, la inversión sufre, el país sufre, el crecimiento sufre. Hoy Oscar Landerreche, panelista de Hablemos en Off, que no vamos a decir que es un oficialista,
no,
evidentemente que no lo es, fue presidente de Codelco en el gobierno pasado, dijo: la izquierda, mi sector, se está equivocando mucho con la posición sobre el tema de la integración tributaria. Y también en la mañana, en la versión AM de Información Privilegiada, tuvimos a Alberto Naudón, consejero del Banco Central, que evidentemente no puede entrar a la cosa, a la pelea política, porque no le corresponde al Banco Central, pero obviamente que confirma esta tesis, y que mientras sigamos debatiendo si integramos los sistemas, si no integramos, si sigamos discutiendo si se le va a bajar o subir en los impuestos corporativos a las personas, esto evidentemente que el que quiere poner unas luquitas va a detener su decisión, por lo menos.
Mira, alguien me lo dijo alguna vez, tener impuestos altos es malo, pero lo peor de todo es no saber las reglas con las cuales se supone que se juega el juego de la economía, de la inversión.
Y eso es lo que critican, efectivamente.
Oye, bueno, hoy día no vamos a tener campanazo, así que vamos directo a las menciones y después a nuestro invitado, ¿les parece?
Vamos.
Moncho, tenemos acá.
Sí, digamos todo el tiempo al ministro.
Al señor ministro de Bienes Nacionales, don Felipe Ward, que viene con. Después de un verano intenso, con amplia agenda. No sé si. No le gustó. No, sí te gustó, sí. Marcando una posición interesante ahí, el ministro. Volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito, el BCI American Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45 mil millas de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Todo esto lo puedes canjear llamando al 226790000.
Estoy seguro que cuando pruebes el Peugeot 3008 no vas a querer subirte a otro nunca más. Así es el desafío Peugeot. Si después de probar un 3008 te compras un SUV de la competencia, bueno, Peugeot te regala 100.000 pesos. Conoce más de este desafío en peugeot.cl. Hay que estar de seguro para hacer eso, ¿eh?
Así es. Oye, ayer me pude probar, tuve una experiencia muy notable, porque yo siempre le preguntaba al licenciado, que es un experto en tipos de lanas, ¿cómo era esto de la lana merino? Bueno, ayer tuve la experiencia notable de probar un suéter de lana merino de Brooks Brothers, y en realidad son distintos, son espectaculares, ¿eh? Son livianitos, no se arrugan, y además se pueden lavar, digamos, en cualquier tipo de lavadora, y
no se ponen feos, que una cosa que les pasa a los suéteres en general.
Explicaba que tiene un tratamiento que permite que como que no se avejenten, o que envejezcan bien, digamos, ¿eh? No como los otros
suéteres. Habría que ponerle lana merino a algunos conductores de este programa, entonces, para que envejezcan mejor.
Así es, claro. Bueno, en cualquier tienda de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Bueno, y si anda en busca de una inversión importante inmobiliaria o se quieren cambiar de casa y quiere tener algo amplio, de alto estándar, los invitamos a conocer los proyectos de Almagro, particularmente el proyecto Los Olivos, que son departamentos desde 353 metros cuadrados y llegan hasta 526 metros cuadrados. Tremendos. Hay los de casa con jardín, los Depto Penthouse en el último piso, unas terrazas realmente maravillosas. Puede verlos en almagro.cl o si no, ir hasta el propio lugar y ver el piloto ahí en Avenida El Chanque entre Felipe Cubillos y José Alcalde Delano.
Chile es el tercer país del mundo que más horas dedica a las redes sociales. Socialize de Havas Group es una agencia especialista en desarrollo de contenidos y gestión de campaña en redes sociales. Socialize es parte de Havas Group. Havas Group, conectando marcas con personas. Havasgroup.cl. Ya, estimados, bueno, como les comentaba, tenemos el honor de tener en el estudio al ministro Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales. ¿Cómo le va, señor ministro?
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, ministro.
Muchas gracias.
Tenemos harto tema, ¿eh?, para comentar. Aquí, bueno, se habla de parques nacionales, del plan de licitaciones, hay tal tema del MOAI, dando vuelta. ¿Por dónde empezamos, señor director?
Partamos por las licitaciones, porque lo tuvimos hace un tiempo, el año pasado, el ministro de ese plan que lanzaron, y que es bastante innovador, era además bastantes metros cuadrados o hectáreas incluso, y harta plata. ¿Cómo va eso? Sí. Porque además se institucionalizó un proceso que hasta antes de esta administración no era bastante discrecional.
Efectivamente. Bueno, gracias por la invitación. La primera instrucción que recibimos del presidente Piñera en febrero, cuando hablamos por teléfono antes de asumir del año pasado, fue ordenar el territorio una vez que asumiéramos y tener la certeza de cuánto es público en Chile y cuánto es privado. Hoy día tenemos esa certeza, 54% del territorio nacional es de bienes nacionales, es de todos los chilenos.
La mitad de Chile es de bienes
nacionales. Un poquito más.
Tenemos el terrateniente más grande del país sentado acá.
Ese es el presidente, yo tengo las llaves nomás, el presidente del terrateniente. Pero en función de eso, recibimos esta decisión, digamos, del presidente de ordenar adecuadamente el territorio y de tener este plan de licitaciones. Yo creo que a veces genera algún tipo de ruido y cuando uno habla de concesiones, por ejemplo, hay cierta contaminación en la expresión, pero nos interesa básicamente que las propiedades, las 30.000 que tenemos hoy día a disposición del Ministerio, estén en buenas manos. Yo creo que el Ministerio y el Estado en general no es un buen fiscalizador. Por eso, podemos que tengamos las llaves hoy día, pero nos interesa que estén utilizados en buenos proyectos. Por eso lanzamos el año pasado, en octubre, noviembre, en Casa Piedra, este plan de licitaciones que incluyó algunas de las propiedades, de las mejores propiedades que tenemos en todo Chile. Son 179 las incorporadas en este plan de licitaciones. Creo que traje el librito el año pasado.
Así es.
Si no lo traeré o lo mandamos a dejar. Y lo que queremos hacer este año es duplicar, eventualmente triplicar, me van a retar el ministerio si me están escuchando, pero al menos duplicar ese número de forma de tener muchas propiedades incorporadas en el plan de licitaciones 2019. Y no es necesario que estén incorporadas en este plan para que cualquier persona pueda acercarse al ministerio, pueda solicitar una concesión, un arriendo, eventualmente participar de alguna licitación respecto a una propiedad en la región metropolitana o en regiones. Hay verdaderamente proyectos muy interesantes de conservación, inmobiliario, de agricultura, en distintas categorías, y eso es lo que estamos promoviendo en el Ministerio. Siempre fue el Ministerio en el pasado un ente que recibía solicitudes ciudadanas o de personas jurídicas o de personas que tenían que ver con el aparato público y que las tramitaba favorablemente o las rechazaba. Queremos hacer gestión intencionada, que la gente conozca el territorio, se interese en lo que estamos haciendo. Tenemos el tema de los parques nacionales, que es una maravilla. El Ministerio es dueño de los parques nacionales. Así que estamos entretenidos.
Pero ¿y esa licitación? ¿Se han producido ya adjudicaciones?
Sí, se han ido publicando. La semana pasada publicamos el domingo en un diario de circulación nacional. No sé si puedo nombrarlo, ¿no? Mejor
siempre.
Por supuesto que sí.
40 de estas 179, unas tantas también habían sido publicadas antes, y el proceso va bastante bien. Ha habido interesados, están adjudicándose algunos lugares en distintas regiones de Chile, y estamos en regla en materia de la cronología que establecimos el año pasado. Se están cumpliendo los plazos, y por eso vamos a llegar a octubre, noviembre con el plan, esperamos, terminado, de forma a poder presentar el plan de licitaciones 2019.
Y la regularización, sobre todo esto de estas segundas viviendas, sobre todo en el norte de Chile, que hay verdaderas ciudades de segunda vivienda que eran bastante anómalas.
Produjo bastante polémica cuando lo lanzamos, y yo creo que esa fue una crítica justa. Uno en política recibe críticas justas y a veces críticas injustas, y esta creo que fue justa, porque este plan tiene más lejos, es al revés de la publicidad engañosa. Este plan tiene más lejos, porque en el fondo el Estado está de alguna forma entregando una posibilidad de comprar a personas que se han saltado la fila, a personas que, claro, están instaladas de forma ilegal.
Validando un comportamiento que no queremos.
Pero ¿cuál es la situación? Que en los últimos 4 años se han instalado ahí más de 7.000 personas. Esa es la realidad, en las costas de Atacama, entre Caldera y Chañaral. Ajá. En 4 años más vamos a tener el doble, en 8 años más vamos a tener un número muy significativo, y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, había dos posibilidades. Una, no hacer nada y finalmente permitir o tolerar esta ocupación y taparse un ojo y esperar que esto siguiera ocurriendo, digamos, de alguna forma. O presentarse con ellos, conversar con ellos en la playa y abrir un proceso de venta sin, por supuesto, perjudicar a las personas que, sin haberse saltado la fila, igual quisieran poder tener un terrenito en alguna playa en el norte. Para esas personas estamos realizando también un proceso de licitaciones, y lo que estamos haciendo básicamente es abrir una ventana de 15 meses para que quienes están instalados de forma irregular en estos territorios fiscales, si son capaces de garantizar la urbanización ante la Dirección de Obras Municipales de cada municipio, finalmente para garantizar luz, agua, alcantarillado y acceso a caminos. Si eso ocurre en esta ventana de 15 meses, solo si eso ocurre vamos a entregar títulos de dominio. Si eso no ocurre, si no son capaces de garantizar esa urbanización, el plan termina, esta ventana se cierra y procedemos a los desalojos.
Oye, ¿y las municipalidades del norte están preparadas para enfrentar? Porque van a llegar mucha gente a pedir solicitudes de instalación eléctrica, agua, sanitario,
sí,
etcétera.
Para solucionar ese problema establecimos personas jurídicas, que en el fondo las personas se constituyen en personas jurídicas, constituyan macro lotes, de forma de no conversar con miles de personas sobre estos temas, sino que esté centralizado en la directiva de estas personas jurídicas que el día de mañana tendrían estos macro lotes. Esto está ocurriendo bien, está resultando. Creo que en función de la teoría de los incentivos están bien puestos. Son ellos quienes están más interesados en garantizar esta urbanización, y esto está resultando.
O sea, en el fondo, ¿usted cree que de acá a que termine el plazo va a haber un amplio porcentaje de estas personas que van a regularizar su situación?
Yo creo que sí, y como decía recién, solo vamos a entregar títulos de dominio si son capaces de garantizar con boleta bancaria, la urbanización en las direcciones de obras municipales. Si eso ocurre, impecable, este proceso resultó. Si no, tal como se les dijo cuando conversamos con ellos y estuve físicamente en la playa un par de veces el año pasado, procederemos a los desalojos, a los desarmes, un proceso incómodo. En política es complicado hacerlo y ningún gobierno ha estado dispuesto, yo creo que ningún gobierno va a estar nunca dispuesto a desalojar a 7.000 personas si no se les ha ofrecido una alternativa antes, y espero que resulte.
Además, estas son segundas viviendas en general.
Un porcentaje importante son segundas viviendas, hasta terceras viviendas.
Claro. Y buenas vistas espectaculares.
Unas vistas espectaculares en las que yo creo que no se enojen el resto de las regiones, que son las playas más lindas de Chile, o de las playas más lindas de Chile, las que están
Atacama. Te conoce muy bien, además.
Conozco muy bien esa zona, efectivamente. Así que creo que hay que desarrollar el tema. Si el día de mañana queremos promover o promocionar proyectos turísticos, difícilmente se van a instalar si no hay certeza respecto a hasta dónde van a llegar estas tomas, estos asentamientos irregulares, y eso queremos normalizar.
Derecho de Coase, o sea, teorema de Coase, economía básica. Oiga, ministro, hablemos de parques nacionales. Usted dice el Ministerio de Bienes Nacionales es el dueño de la tierra donde está, pero tiene que tener una coordinación y una inversión en infraestructura, en operadores, para que realmente funcionen los parques nacionales. ¿En qué estamos en eso?
No se cuidan solo los parques nacionales. Esa es la premisa, esa es la verdad.
Nos encantaría, claro. Los huemules no cuidan los parques nacionales.
Recibimos 4.5 millones de hectáreas que constituyen la red de parques de la Patagonia, producto de la donación de la familia Tompkins, que produjo todo tipo de teorías conspirativas tiempo atrás, que ninguna era cierta. Estamos muy agradecidos de lo que ha ocurrido. Tramitamos los decretos en Contraloría, logramos sacarlos hace algunos meses y eso ya se creó, eso se constituyó, pero alguien tiene que administrarlo. Y si bien la CONAF realiza una buena función, yo me saco el sombrero por lo que hace la CONAF, no tienen guardaparques suficiente, presupuesto suficiente, y no es su giro, la CONAF apaga incendios. Cuida los bosques, pero finalmente no previene. Los administra, previene, claro.
Además tiene una condición bastante especial porque no es un ente 100% público.
Exactamente, una corporación, claro, semi-privada que depende del Ministerio de Agricultura. Entonces estamos pensando en algún modelo de coadministración. Cuando hablamos el año pasado de concesiones, ardió Troya, todo el mundo pensó, o algún sector de la ciudadanía pensó que queríamos privatizar. No es el caso, aquí no se privatiza ni un metro cuadrado. El mejor ejemplo es lo que ocurre en Radal Siete Tazas, que son 4.000 hectáreas, de las cuales estamos concesionando, siguiendo un proceso que inició la presidenta Bachelet, 40 hectáreas, es decir, el 1%, a la Municipalidad de Molina, que está cerquita, y a un emprendimiento local que se llama Valdocu o Valdoco, siempre se me olvida, pero finalmente para dotar de infraestructura hotelera y gastronómica a ese lugar. Creo que es una buena idea. Finalmente, se quedan más tiempo los turistas, impacta positivamente la economía local, y aquí está la discusión de si instalar esta infraestructura dentro o fuera de los parques. Los conservacionistas más extremos, por decirlo así, sin ningún ánimo peyorativo, te dicen, oye, instala esta infraestructura fuera de los parques, en las comunas portales, de forma de no afectar ni una hoja dentro del parque. Es una opción, queremos echar a competir en buen chileno ambos sistemas, estamos contentos, y de 11 parques priorizados, esto funciona en 20 segundos de la siguiente manera: a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que preside el Ministerio de Economía y que ejecuta finalmente la Subsecretaría de Turismo, se priorizan ciertos parques. Una vez priorizados, entre Economía y Bienes Nacionales, redactamos las bases, iniciamos el proceso de licitación, adjudicamos para pensar en infraestructura de servicios, que creo que es una buena idea, ha resultado, no estamos inventando la rueda.
¿Qué lugares emblemáticos hay?
Siete Tazas le tengo mucha fe, creo que eso va a ocurrir, con Guillío, Villarrica.
Y en general son concesiones de restaurantes, digamos, sí, de servicios de ese tipo, ¿no?
Claro, cuando uno piensa en hotelería, quizá alguien puede pensar en hotel de, no sé, pues 15 pisos, no, acá estamos pensando en cabañas, de forma de que las personas puedan, si quieren, alojar bajo techo. Si alguien quiere comerse un sándwich desde Molina a Siete Tazas, no hay dónde, esa es la verdad. Y nos parece adecuado, impacta positivamente la economía, permite que las personas se queden más tiempo en el lugar, y las personas que se hacen cargo de las concesiones, los concesionarios, se hacen cargo también, en virtud de lo que establece el contrato, de emergencias, del cuidado del medio ambiente, no pueden cobrar un peso, tema que también salió el año pasado. Ah, nos van a cobrar más. No, la verdad es que no se cobra un peso más, sí te cobran por el sanduchito, el café que te tomáis, o si alojáis una pieza, por la habitación que ocupáis. Pero en definitiva, por la entrada al Parque Nacional está prohibido.
¿Y cómo va el interés de esto, del levantamiento que han hecho? ¿Hay un...?
Sí, hay interés. Aquí hay distintas opciones: licitaciones internacionales, licitaciones nacionales, licitaciones abiertas o cerradas. Nos interesa que esto sea con luz de día, transparencia total. Eso es lo que nos ha pedido el presidente Piñera. Y sí hay interés de muchas personas, sobre todo las comunidades locales. Esto es muy interesante. Comunidades locales de las distintas regiones se manifiestan muy interesadas en participar de esta coadministración. Hemos preferido hablar de coadministración porque es un concepto, creo yo, menos contaminado. Pero como decía al principio, los parques no se cuidan solos, no se protegen solos. Y yo creo de verdad que son la carta de presentación de Chile en el mundo. Entonces, hay que hacerse cargo de esto, y más allá del ruido comunicacional que esto pueda provocar cuando uno habla de concesión o coadministrar, estoy seguro de que es una buena política pública, el presidente también, y la vamos a implementar.
Oye, ministro, yendo un poco más en general a lo que hace el ministerio que usted preside, hay muchos terrenos que, por ejemplo, en el norte, también en el sur, que tienen aptitud económica, uno podría decir, pensar en, no sé, en desarrollo de energías renovables, en nuevas maneras de cultivar productos agrícolas, desarrollo inmobiliario, lo que sea. Pero que muchas veces, y he conocido alguna experiencia, las personas se ven, no llegan a solicitar las concesiones porque está en el nivel de permisología involucrada en el desarrollo de una actividad económica que al final como que no vale la pena, digamos. Entonces, ¿ustedes están trabajando en la coordinación con el resto de los ministerios para que uno, al solicitar una concesión de largo plazo, una arriendo o postular una licitación, ya de alguna manera esté coordinado con el resto de los ministerios sectoriales que solicitan permiso?
Desde el día uno, la preocupación que recibimos inicial y la sensación ambiente era justamente eso, de que había poca alianza entre el mundo público y privado, que se creía poco, en virtud de la cantidad de trámites que finalmente implica el solicitar una concesión, la gente había desistido de poder participar de este tipo de actos administrativos, concesiones, arriendo, eventualmente compra, porque se demoraba mucho el ministerio. Entonces hemos estado desde el día uno tratando de entregar las señales correctas de forma de que se comprenda de que aquí hay un territorio abierto en el buen sentido de la expresión. Nos interesa que las personas naturales y jurídicas del mundo público y privado participen de estos proyectos, y más allá de estas 179 propiedades que forman parte del plan de licitaciones del año pasado, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto. Esto que ocurre en el norte es una maravilla. Tenemos concesiones en materia de energías renovables no convencionales, eólica, solar, y esto está transformando el norte. Entonces, hace 50 años probablemente era impensado el destino que podía tener el desierto. Por eso pienso yo que siempre un porcentaje del Estado, probablemente inferior al 54%, debe permanecer en manos públicas, porque el día de mañana se puede descubrir algún destino distinto en materia de uso del suelo, y eso requiere que el Estado forme parte de esa discusión. Y naturalmente que el Estado tiene que prestar sus servicios, y el día de mañana implica cada vez más territorio. Entonces, sí, desde el día uno estamos entregando esas señales, creo que se han recibido bien en el mundo de la energía, en el mundo de la agricultura, en el mundo del conservacionismo también, en el mundo inmobiliario también. Este es un ministerio de puertas abiertas, a la media 720, segundo piso, vayan a vernos cuando quieran.
Está bueno eso, ¿no?
Muy, muy interesante y atractivo. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo ha reaccionado su gente? Porque esto es un perfil muy distinto al que conocíamos Bienes Nacionales antes. O sea, tiene una cosa mucho más hacia afuera.
Proactiva.
Tiene un dejo, con la connotación positiva o negativa que tenga, a mi juicio muy positiva, pero que tiene un dejo más de que opera el mercado, de aprovechar cosas. ¿Cómo ha reaccionado su gente adentro? La planta, la que viene de antes.
Ha reaccionado muy bien. Han entendido de que estamos defendiendo al ministerio, de que estamos ayudando finalmente a que se participe por parte de todas las personas en el uso del territorio. O sea, aquí estamos hablando de un modelo de inteligencia territorial. Hay regiones en las que somos dueños del 90% del territorio. Entonces, claro, está muy bien, es como que te regalen una medalla, pero ocupemos ese territorio. Y eso lo entienden los funcionarios que trabajan hace 30, 40 años en el ministerio. Han comprendido que el hecho de subirle el volumen a las cosas que nosotros hacemos en el ministerio, mucha gente no sabía que existía el ministerio. Hay gente en regiones que cree que forma parte del conservador de bienes raíces o es un apéndice del Ministerio de Vivienda o algo así. Entonces, subirle el volumen a las cosas que se hacen en el ministerio es algo que beneficia a los trabajadores del edificio, y estamos todos bien contentos.
Ahora, eso lo del apéndice de vivienda, finalmente, ¿este ministerio está en el proyecto hasta que se fusiona con más ministerio?
Estuvo en el programa del presidente Piñera.
¿Ya?
Estamos totalmente abiertos a tener esa discusión. Yo, por supuesto, creo que el ministerio se relaciona con vivienda, también con otros ministerios. Desempeñamos una función muy importante. El ser dueños del 54% del territorio implica una alta responsabilidad. Yo formo parte de un equipo, ese equipo lo encabeza el presidente Piñera, y por ahora no ha habido avance.
Eso es verdad, no ha habido novedad al respecto.
No ha habido novedad respecto al tema.
Oiga, un auditor me pregunta, porque usted habla de que hay distintas maneras de solicitar un terreno. Puede ser licitación, concesión, arriendo, usufructo, no sé, y compra. ¿Ah?
Sí.
¿Dónde está o sea, cómo se define terrenos que se puedan comprar versus aquellos que no se pueden comprar? ¿Quién define eso? ¿Y cuán difícil es comprar un terreno de bienes nacionales?
Libertad económica, vía la libertad. Aquí cualquier persona.
¿Por precio?
Aquí cualquier persona. Bueno, yo no puedo vender un terreno bajo el valor comercial, eso está establecido en la ley. Pero si una persona quiere comprar, quiere concesionar, quiere arrendar, que presente, hay distintos formularios para distintos actos administrativos, y en principio estamos abiertos a cualquiera de esos actos. Nos interesa que la ciudadanía participe activamente del ordenamiento territorial. Estamos trabajando y pensando las ciudades a 50 años, que creo que eso no había ocurrido en el ministerio. El ministerio no era protagonista en la planificación urbana de las ciudades en Santiago y en regiones, y eso lo estamos haciendo. y naturalmente que si hay algún auditor, alguna persona que quiera participar de un proceso de concesión, arriendo o venta, las herramientas para poder hacerlo están online, están en bienesnacionales.cl, y las ventajas y beneficios de cada uno de esos actos administrativos también.
Claro, pero en el fondo la gran mayoría de los actos administrativos que usted tiene que firmar son más bien no compras, sino que arriendos, concesiones, o hay compras.
Hay de todo. Nosotros tenemos cuatro. Destinaciones, que en el fondo es a los organismos públicos a los que no le cobramos, la moneda es nuestra, que no me escuche el presidente porque se puede enojar, pero es de él, por supuesto,
moneda,
presidente.
Mira, pero bien la moneda, esto ya es más agresivo.
Es suya, presidente, pero la administramos nosotros.
Como
claro. Es una destinación cuando es una repartición pública. El Congreso también está destinado, pero a distintas reparticiones arrendamos, concesionamos y vendemos. Esos son los cuatro giros del Ministerio, junto con las destinaciones.
Ahora, todos los organismos públicos, no sé, la Fuerza Armada y otra cosa, todas esas infraestructuras y terrenos son propias de las instituciones, ¿no son de ustedes que están destinadas?
El 99% son del Ministerio de Bienes Nacionales, que están destinadas a los distintos organismos del Estado, incluidos el
Ejército. O sea, pienso en la Escuela Militar que está aquí, la vemos desde la ventana. ¿Eso es del Ejército o es de Bienes Nacionales?
Eso es de ellos. Eso no
forma parte. Eso vale oro. Eso vale oro.
No forma parte de nuestro patrimonio. No es activo nuestro, eso es del Ejército.
¿Y activos inmobiliarios urbanos son los menos que hay?
En Santiago, no, hay de todo. La verdad es que nos hemos encontrado con activos inmobiliarios verdaderamente sorprendentes. Los vamos a incorporar en el plan de licitaciones 2019. Estos están en todas las comunas, sector oriente, sector poniente. Hay casonas, hay lugares verdaderamente muy lindos en Santiago Centro. Muchos lugares abandonados. Hay un tema interesante que lo cuento en 30 segundos. Cuando una persona muere en Chile sin dejar heredero, se produce lo que es la herencia vacante. Y en definitiva, el Estado, el que se hace dueño de esos bienes, muebles o inmuebles. Y en el caso de los inmuebles, muchos quedan desocupados. Las personas se enteran porque ven que no hay nadie viviendo. Y nosotros tenemos que hacernos cargo rápidamente de eso para que se ocupe bien.
Para que no hayan ocupas.
Claro, hay toda una industria en torno a la muerte, porque hay personas que reciben un galardón de hasta un 30% cuando notifican al ministerio de un bien mueble o inmueble.
Es como un tesoro.
Claro, que pertenece a una persona que ha fallecido sin dejar heredero. Tenía un galardón, técnicamente lo que establece, hasta un 30%.
No es mala comisión, ¿eh?
Entonces hay personas que, claro, hay personas que hicieron 100 denuncias el año pasado. Hay personas que están siempre pendientes de quien muere sin ninguna persona que lo entierra, digamos, en los cementerios o en los hospitales, de forma de investigar si esa persona ha dejado bienes, las denuncia al ministerio y se queda eventualmente con un galardón bastante alto.
Extraordinario. Muchas gracias, señor ministro. Gran conversación.
Se tenía conversación.
A sus órdenes. Gracias por la invitación.
Felipe Ward, ministro de Bienes Nacionales. Señor director, ¿algún comentario al cierre?
Nada, pues yo creo que estuvo muy...
¿Algún terrenito que le
descobre? me llego con el colmillo grande en ese 80%.
Sí. ¿Ah? Para buscar, claro.
Yo he ido a funerales y una vez fue terrible, muy brevemente lo cuento, que conocía al hijo de la persona que había fallecido, que trabajaba conmigo en otro trabajo antiguo, y no había nadie en la iglesia y tuve que irme de manilla yo. Entonces había muy pocos familiares. Eran 3 o 4. Era terrible, pero ahí habían deudas, así que no había cómo denunciar eso.
Oye, por mientras en Inglaterra hay una reunión de emergencia de Theresa May con sus ministros.
Así
nosotros
es.
Nos despedimos, nos dejamos con la tercera PM. Un abrazo.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí. Se me quedó un imán de Nueva York en el hotel.
¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscar!